La Maja Desnuda.
Un programa dedicado a la poesía y a los poetas de todos los tiempos.
Nuestro Twitter, @lamajadesnuda.
Nuestra página web, lamajadesnuda.com.
La Maja Desnuda.
En UPV Radio.
Presentado por Nidia Hernández.
Hola amigos de UPV Radio, les habla Nidia Hernández y hoy les presentamos Poesía y Poder. Oiremos seguidamente a Mariela Casal, Caracas, 1967, dando lectura a su poema Estudiantes.
Estudiantes. El perdedor se encuentra en el espejo del tirano. Tapiada de mantos sangre, soy el cuenco que bebe el vacío de sus labios. Nos devoran las plegarias. Nunca fueron suficientes. Duelo y penitencia cortejan el curso de los astros. La hojarasca de sangre diluye el muro, almaciga. Se llevó mi biblioteca el héroe mío, pues no hay ya justicia que se crea. Garganta de guerra, tristeza de hilo, de horizonte. Sopla la luciérnaga victoria. La lámpara del tigre. Los asesinos se ignoran. Las nubes saben llover. Mi país conversa en oraciones. El bosque sabe de flores. El tirano ignora sus espinas. Un tesoro de estudiantes muertos ha quemado mis pertenencias. Soy la madre de los caídos. Enciende su lámpara de sangre, la luz de mis plegarias. En este viaje solo soy la arena tras el viento de los caídos. Ese privilegio.
Estudiantes es el nombre del poema que acabamos de oír en la voz de su autora, la poeta venezolana Mariela Casal, de su libro inédito Héroes Míos, dedicado a los estudiantes muertos en las protestas que se llevan a cabo en Venezuela en 2017. En La Maja Desnuda les estamos ofreciendo un programa dedicado a la poesía y el poder. La poesía es complaciente con el poder. ¿A qué le cantan los poetas? ¿Cómo mira la poesía al poder? A los que detentan el poder, a los dictadores, por ejemplo. Hoy, Gina Saraceni, Verónica Jaffé y Carmen Leonor Ferro nos brindan sus reflexiones sobre la poesía y el poder. Oigamos a Gina Saraceni, Caracas, 1966.
una reflexión sobre la relación entre poesía y poder requiere una detención en el mismo concepto de poder, pensándolo como ese conjunto de dispositivos, de reglas, de tecnologías que norman la vida y que norman una sociedad. Digamos que no hay poder que no se apoye, que no se constituya, que no se construya gracias al discurso, como ese conjunto de reglas que determinan un límite entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, el asunto se complica cuando ese poder se convierte en un poder totalitario, en un poder que impide el desarrollo, por lo menos en ciertos ámbitos de la vida, de la libre expresión. Recuerdo, por ejemplo, el discurso que Fidel Castro le dirigió a los intelectuales en los años 60 como una suerte de respuesta a el documental PM, que fue censurado por parte del régimen castrista. Y ese discurso es una puesta en escena contundente de cómo opera el poder cuando adoctrina y cuando establece su imperativo absoluto, que en el caso de este discurso era con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que el poder se sostiene en un aparato discursivo que le permite su existencia. Por lo tanto, pudiésemos decir que no hay poder sin discurso o no hay poder fuera del discurso. Entonces, ¿cómo responde la literatura o la estética al poder cuando el poder es un poder absoluto, totalitario, dictatorial, dependiendo de los contextos? Y yo creo que es posible rastrear desde los griegos hasta la actualidad, en ciertos autores de la literatura, y específicamente me quiero referir a los poetas, que han utilizado la poesía no solamente como un lugar para la expresión, para la creación, para el despliegue de un pensamiento y una sensibilidad, sino también, gracias a todo lo anterior, han usado la poesía también como un lugar de resistencia política. Con esto quiero decir que la poesía y la literatura pueden convertirse en espacios peligrosos para esos poderes totalitarios, justamente porque los pueden desestabilizar con la palabra. Pienso en algunos escritores latinoamericanos, poetas latinoamericanos que sufrieron regímenes de poder absoluto, como pueden ser, por ejemplo, Virgilio Piñera en Cuba o Néstor Perlonger en Argentina, solamente para hacer dos ejemplos. Me parece que en Venezuela el régimen que hemos tenido en la última década y media y poco más ha generado ciertos movimientos, ciertas respuestas, cierta efervescencia política en la poesía. Hay dos poetas que quiero mencionar que me parecen contundentes en sus respectivas propuestas, que son Yolanda Pantin con su libro País y 21 caballos y Igor Barreto, que en realidad toda la obra de Igor Barreto desde el 2010, desde Soul of Apure y el último libro, El muro de Maldestán, lo que está haciendo es pensar el país desde la poesía, desde la palabra, y tratar de desenmascarar las formas como el poder se va inscribiendo en todos los renglones de la cotidianidad.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Continuamos en La Maja Desnuda, oyendo lo que para las poetas caraqueñas Gina Saraceni, Verónica Jaffé y Carmen Leonor Ferro es la relación de la poesía con el poder. Continuemos oyendo a Gina Saraceni.
Por eso Igor Barreto, haciendo referencia a un verso de Virgilio Piñera, habla de la circunstancia del presente por todas partes, como haciendo referencia a que vivimos en un estado que no se puede olvidar en ningún momento porque permea exactamente todos los ámbitos de la vida, todos los ámbitos de la cotidianidad. Y su recorrido por la ciudad de Caracas, por ejemplo, tanto en el último libro que salió en marzo del 2017 de este año, El muro de Maldestán, que es además un artefacto poético extraordinario donde el gran poeta Maldestán llega a un barrio caraqueño y a través de su estadía en la pobreza y en la precariedad nos vamos dando cuenta también de cuál es el país que estamos habitando. Entonces, con esto quiero decir que la poesía, si bien es un lenguaje al que no todo el mundo accede, a veces incluso por el temor de no entenderla, pero tiene la potencia, tiene la capacidad de tocar la realidad y mostrar cuáles son las zonas más dolientes. Y por eso sigo creyendo en la fuerza que puede tener el lenguaje poético de comprometer ese presente por todas partes y de alguna manera martillarlo y permitir también que a través de la poesía uno adquiera una conciencia mayor de cómo opera el poder, porque el poder es una de los lugares donde se manifiesta de forma más contundente la perversión, porque el poder siempre engaña y hace que uno no se dé cuenta de lo que realmente se esconde detrás de ciertos discursos, ciertas máscaras. Entonces, bueno, pienso que la poesía tiene la fuerza de comprometer en el sentido de desarticular esos mecanismos perversos que el poder tiene.
Esta es la voz y comentario de la poeta gallega Luisa Castro, una grabación de La Maja Desnuda que le hiciéramos en Caracas y que nos parece pertinente en este caso.
Me asusta la violencia, no me gusta. Me espanta la violencia, ¿no? No tolero a las personas que gritan, no tolero a las personas que lanzan discursos en voz alta, gritando, exacerbando a las masas. No me gusta. No me gusta la gente que se cree que tiene la razón. No me gusta la gente que lleva un arma y dispara y mata a quien no sabe quién. No me gusta pensar que alguien por odio abstracto o concreto hacia mí me quisiera hacer daño. No me gusta despertar odio en los demás. Y no me gusta ver el odio en mi entorno. Y no me gusta la envidia. Y no me gusta la falta de generosidad. Y no me gusta la cobardía. Y yo creo que todo eso tiene que ver con la violencia, ¿no? La gente cobarde, la gente envidiosa, la gente que vive sin generosidad suele ser la gente más violenta, ¿no?
¿Cómo se comporta la poesía ante el poder? Para Verónica Jaffé, Caracas, 1957.
Más que con el poder, o contra él o por él, la poesía, al menos en estos tiempos de hoy en día, ocupa otros espacios que son más bien privados y no tan públicos. Ya no estamos en épocas de Homero y sus cantos sobre guerras y sobre errancias cantados para entretenimiento e instrucción de príncipes y poderosos. Tampoco en los tiempos de Hölderlin, con sus cantos grandes y fluviales a una patria inexistente, imposible, a un país perdido en pedazos, ruinas y violencias. La poesía hoy es más privada y por eso le habla a sí misma, más que a los grandes públicos o a los grandes poderes. Paul Celan veía la poesía atravesando los horribles mutismos, las miles de tinieblas que propagan los discursos asesinos, contra los silencios dolorosos, contra las mentiras asesinas. El espacio de la poesía y su tiempo se relaciona, creo yo, con la piedad, porque es allí, en la piedad, donde en lo más privado se toca una palabra que viene de adentro, con el adentro del otro.
Los niños, el océano, la vida silvestre, Bach. El hombre es un extraño animal. En la mayor parte del mundo, la mitad de los niños se van a la cama hambrientos. Renuncia el ángel a sus plumas, al iris, a la gravedad y la gracia. Se acabó para nosotros la esperanza de ser mejores ahora. La vida es de otros, ilusiones y hierros. La palabra fatigada. Ya ni te atreves a comerte un durazno. Para algo cerré la puerta, di la espalda. Y entre la rabia y el sueño olvidé muchas cosas. La mitad de los niños se van a la cama hambrientos. Los niños, el océano, la vida silvestre, Bach. El hombre es un extraño animal. Los sabios, en quienes depositamos nuestra confianza, nos traicionan. Los niños se van a la cama hambrientos. Los viejos se van a la muerte hambrientos. El verbo no alimenta. Las cifras no sacian. Me acuerdo mal. Reconozco a tientas, me equivoco. Viene una niña de lejos, doy la espalda, me olvido de la razón y el tiempo, y todo debe ser mentira porque no estoy en el sitio de mi alma. No me quejo de la buena manera, la poesía me harta. Cierro la puerta, orino tristemente sobre el mezquino fuego de la gracia. Los niños se van a la cama hambrientos, los viejos se van a la muerte hambrientos. El verbo no alimenta, las cifras no sacian. El hombre es un extraño animal.
Conversaciones con Simone Weil es el nombre del poema que estábamos escuchando en la voz de su autora, la gran poeta peruana Blanca Varela. A través de UPV Radio les estamos presentando La Maja Desnuda. Hoy revisando la relación de la poesía con el poder. ¿Cuál podría ser la relación entre poesía y poder para Carmen Leonor Ferro, Caracas, 1962?
Si hay algo, digamos, que puede combatir el poder, es la poesía. La poesía puede ir contra el poder en la medida en que es un arma contra la utopía. Siempre pienso en una frase de Foucault: toda utopía es una dictadura. Y en ese sentido, la poesía puede, digamos, abatirlo. ¿Por qué? Porque la poesía es una manera de aceptar el mundo como es, de abrazarlo, de ampararlo. Hay un poema de una italiana, Patrizia Cavalli, es un poema emblemático sobre la, digamos, el antititanismo de la poesía. Dice algo así como: alguien me ha dicho que en verdad mis poemas no cambiarán el mundo. Yo respondo que claro, sí, que mis poesías no cambiarán el mundo. Esta ambigüedad entre que la poesía puede crear la realidad, pero que no se plantea cambiar el mundo, que es una cosa muy diferente. Sin embargo, cuando el poeta se ve agobiado, se ve arrinconado por regímenes militares o por abusos de poder o por violaciones o contra su integridad o contra la integridad de las personas, el poeta, la poesía tiende a quedarse muda. A ver, más que quedarse muda, es como si perdiera la conexión entre la experiencia y la expresión, como si la expresión, el lenguaje, no pudiera decir lo que vive. Entonces la poesía tiende a transgredir el lenguaje, porque no puede palabras usuales o las palabras con la lógica textual, no puede hablar del mal, no puede hablar del horror. De esta manera, en la poesía de algunos países, digamos de la dictadura, incluso de la posdictadura, se advierte ese romperse, ese no vínculo, aparentemente ese no vínculo entre experiencia y lenguaje. Algo así como que el mal se emancipara al lenguaje y no hubiera manera de nombrarlo. Hay algunos poetas de la generación del 90 de Chile, que hicieron una poesía que podría pensarse en un primer momento que es una poesía que no está comprometida políticamente. Sin embargo, parte de la crítica coincide en decir que es una manera de esa aparentemente distancia de lo que ha pasado, de hablar de lo que ha pasado, esa incapacidad de contarlo, es una manera de digerir el horror y digerir el abatimiento a través de un cambio de lenguaje, a través de temas que son aparentemente, que no tienen aparentemente nada que ver con el dolor. Héctor Hernández Montesinos dice, tiene un poema que puede leerse en trenza y que puede leerse también de esta manera. Que jamás sea pronunciada la palabra fuego cuando haya un centinela, un rifle y un ser humano. Que jamás, si es que el jamás se parece a una sinopsis y no a una deuda, sea pronunciada, si es que pronunciar se parece a ocurrir y no a acumular, la palabra fuego. Si es que el fuego se parece a un punto cardinal y no a una pila. Cuando haya, si es que haber se parece a emocionar y no a igualar. Un centinela, si es que los centinelas son espejos y no mentalidad. Un rifle, si es que el rifle se parece a una cosmética y no a un presidente. Y un ser humano, si es que el ser humano se parece a una esquina y no a un pelo.
Pusieron preso a tu marido, Guillermina. Pusieron preso a tu marido, Guillermina. Y se lo llevaron para una fuerte prisión. Y como Guillermina quería tanto a su marido, fue a la casa. cantarle una canción. Fue a la cárcel a cantarle una canción. Murió mi madre, yo estaba ausente. Murió mi madre, yo estaba ausente. Yo ausente estaba, yo no la vi. Pero me dijo mi padre que en agonía de muerte alzó su mano y me bendijo a mí. Alzó su mano y me bendijo a mí. Niña del campo que cortas flores, niña del campo que cortas flores, que no me olvides y de azar, corta una rosa de dos colores para mi amada que está al llegar, para mi amante que está al llegar. Niña que borda la blanca tela, niña que borda la blanca tela, bórdame el mapa de Venezuela y un pañuelito para llorar, y un pañuelito para llorar.
La Maja Desnuda,
un programa dedicado a la poesía y a los poetas de todos los tiempos.
Nuestro Twitter, arroba La Maja Desnuda.
Nuestra página web, lamajadesnuda.com.
La Maja Desnuda.
En UPV Radio.
Presentado por Nidia Hernández.